Y del sueño que teníamos nosotros dos hoy cuando arrancamos el programa.
¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pero estamos en pie.
Sí, estamos con Leonardo González. Él es médico neurólogo del Hospital Ramos Mejía, especialista en sueño. Hablamos con Leo ya el año pasado por otros temas. Pero, ¿cómo estás, Leo? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Bueno, Leo, te queríamos preguntar con Manu, este año que está por arrancar el ciclo lectivo, algunos colegios empezaron hoy las clases.
Sí.
¿Cómo está planteado, no? El tema de la duración de que los chicos suelen entrar a clase entre las 7:30, 8 hasta las 4 de la tarde por ahí.
Sí, o incluso en la facultad pasa un sistema similar, sumado a que algunos incluso trabajan.
¿Cómo ves que está planteado todo este sistema, tanto de la universidad como del ciclo lectivo de escolar?
Es complicado, porque eso no solamente ocurre a nivel escolar, sino que también es un fenómeno que les va a pasar después en la vida adulta con el sistema laboral. Hoy en día, con la globalización y la conectividad permanente, es muy difícil discriminar horarios de trabajo y horarios de descanso. Hoy hay actividades que funcionan 24 horas por día, los 365 días del año, ¿no? Uh-huh. Es difícil. Es complicado para los chicos levantarse muy temprano, pero también es una cuestión que afecta el ámbito laboral, los padres que los tienen que dejar en la escuela y cosas por el estilo, ¿no? Toda la organización familiar. Uh-huh. Y por supuesto que uno de los temas más importantes que te decía de la conectividad es que los chicos no se acuestan temprano, en general se estiran mucho los horarios, el adolescente tiende a dormirse muy tarde, estar enganchado en la pantalla, conectado hasta horas muy tardes. Uh-huh. Y por ende,
¿muy tarde qué es? ¿Una de la mañana, dos de la mañana, es muy tarde?
Sí, es muy tarde. Imagínate que si entra a las 8 al colegio y se acuesta a la 1 de la mañana, con suerte puede estar durmiendo 5 o 6 horas con toda la entrega.
¿Es real o es mito que hay que dormir 8?
No, es real. En realidad el número de horas es variable. No todos somos iguales. Pero el ritmo, digamos, que hay que respetar más o menos entre 7 y 9 horas sería más o menos lo correcto. Hay gente que con 7 horas está perfecta y tiene un rendimiento ideal, y hay gente que necesita más tiempo para dormir. Y claramente, si vos necesitas cumplir con una tarea de precisión o el aprendizaje que requiere de toda tu atención, estar mal dormido te resta puntos. Claramente empezás el partido con un gol en contra.
Entonces tampoco es recomendable hacer lo que llaman noche heroica, de estudiar toda la noche antes de ir a rendir.
Por supuesto que no. Te lo digo desde la experiencia de haber pasado varias. La realidad es que es un hábito entre los estudiantes universitarios muy muy extendido. Pero el rendimiento claramente no es el mismo. Es así.
Yo soy una fiel militante de las noches heroicas y esas cosas. Pero escuché, o sea, militante no, pero como que siempre toda la vida estudié de noche porque, no sé, decía que me concentraba más o no sé, o porque siempre todo último momento. Pero he escuchado que a veces cuando vos estás a dormir es como que después el cuerpo retiene todo lo que leíste. Y cuando vos no te vas a dormir en ningún momento y vas a rendir sin dormir, es como que tu cuerpo no termina, tu cabeza no termina de procesar todo lo que ya está a leer.
Algo de eso tiene que ver con la realidad. Durante el sueño no es una tarea pasiva, donde uno se desenchufa y nada más. Durante el sueño hay etapas en las que el metabolismo cerebral, digamos que aumenta, trabaja muchísimo más exigido, y que se supone que son etapas en donde se fijan procesos de memoria y de aprendizaje. Con lo cual es importante el respetar el ritmo, y no solo no te sirve hacer una siesta de un rato y seguir arrancás de nuevo y así, sino un sueño profundo implica varias horas continuadas de sueño para que estos procesos, estas distintas etapas de sueño, se puedan ir presentando durante la noche.
Si pudieras enumerar así brevemente las etapas del sueño, que sería, ¿qué hace nuestro cuerpo cuando dormimos? ¿Cuáles serían?
Básicamente hay dos tipos de sueño, el sueño lento y el sueño REM. ¿Escucharon hablar del sueño REM o MOR en español? REM sí. Es de movimientos oculares rápidos. El sueño se divide en esas dos grandes etapas. El sueño lento tiene algunas fases que son de mayor o menor profundidad, pero vos te empezás durmiendo en una etapa que hoy se llama N1, antes se conocía como fase 1, después una N2, una N3, y cuando el sueño es bien profundo, después de determinado lapso de tiempo, empiezan a aparecer los periodos de REM. Uh-huh. Y los periodos de REM son variables, pero van apareciendo con mayor frecuencia y mayor duración después de la segunda mitad de la noche. Con lo cual, en el periodo REM, que se supone que es cuando vos fijás toda la memoria y todo el aprendizaje, que aparece después de las digamos las segundas cuatro horas de la noche, de una noche ideal de ocho, uh-huh. ahí empieza a aparecer mucho más sueño REM y dura más el sueño REM, ahí es donde deberías intentar dormir mejor. Por eso si dormís dos horitas, si te levantás y dormís dos horitas y seguís así, uh-huh. digamos que es un sueño que por ahí te sirve para salir adelante y salir del paso, pero no es un sueño de buena calidad. ¿Se entiende el concepto?
Sí, se entiende. En sueño, este proceso pero es bueno.
se producen muchos procesos metabólicos distintos. El ritmo cambia, la temperatura del cuerpo, hay un montón de fenómenos que se van modificando uh-huh. durante toda la noche, ¿no? Esto va repitiéndose como ciclos.
Leo, otra consulta. ¿Viste que están ahora de moda estas smart bands o los relojes inteligentes que uno por ahí se va a dormir con ellos a la noche?
Sí.
Y algunos tienen herramientas para detectar el sueño en base a las pulsaciones. ¿Eso, sí, eso es confiable?
Relativamente, no está mal. Son algunos, es una especie de actígrafo simplificado. Sí, te van a reconocer en el periodo que estás dormido y te van a decir más o menos cuándo estás dormido. No es lo más sensible ni lo más
recomendable, específico. Digamos.
Claro, pero tiene algo de utilidad. Sí,
A mí me tiraba 40 minutos de sueño profundo. Y yo digo, no sé si es que estoy durmiendo poco o que es realmente lo que hay que dormir, lo que se lleva a dormir profundamente.
Claro, no, hay que ver la sensibilidad del aparato. Por ahí lo que te registra es el sueño REM. Cuando vos estás en sueño REM, todos los músculos del cuerpo se ponen en descanso, pero en descanso absoluto. No movés un solo músculo, salvo los ojos, los movimientos de los ojos. Uh-huh. O sea, en ese periodo vos estás como si fuera anestesiado, pero ese es el proceso que te digo, donde el cerebro está como más activo y más en mayor metabolismo.
Uh-huh. Y dentro
probablemente te registre ahí, el actígrafo te registre ahí como periodo de sueño, porque estás realmente quieto y relajado, sí. Y después en el sueño lento uno se mueve, a veces uno sueña, a veces se mueve para acá, se mueve para allá, se despierta, aparecen pequeños micro despertares que uno ni se acuerda, pero se da vuelta para un lado, se da vuelta para el otro, te tapaste, te destapaste, y después a la mañana ni te acordás, pero esos fueron pequeños despertares.
Yo noto como una conexión entre el sueño y la memoria, porque hay mucha gente que dice que, no sé, por ejemplo, tiene un sueño y necesita despertarse, escribirlo rápido porque después se lo olvida.
Sí.
Ay, diferente a lo que puede pasar con una anécdota despierto. ¿Por qué se da eso de que si no lo escribimos rápido, después se nos borra?
No sabría decirte. En realidad, lo que uno se acuerda se supone que son los últimos instantes del sueño. O sea, vos te despertaste justo cuando estabas soñando y te vas a acordar lo que estabas soñando en ese momento. Se supone que vos tuviste un montón de sueños durante la noche que no te los ni tuviste registro, no los vas a recordar. Pero ese momento, si yo te despierto cuando estás en REM, que es cuando uno más tiene esa actividad onírica de soñar bien, de soñar una historia, como una película, que uno está hasta puede protagonizar una situación, uh-huh. si yo te despierto en ese momento probablemente te acuerdes de esa situación. Y por ahí si la contás en el momento es una forma de fijar el recuerdo, ¿no? Uh-huh. Pero soñamos todos soñamos y todas las noches y con relativa digamos, frecuencia, varias veces en la noche, pero si le preguntás a la gente de la calle, muchos te van a decir que no sueñan, o que no sueñan nunca. En realidad sueñan, pero no se acuerdan.
Y Leo, el tema, ¿sabes? Yo estoy pensando, así arriba el tema para ahorrar energía, ¿no? Viste que hace unos años se cambiaba el uso horario, ¿no? Teníamos como un horario de invierno y un horario de verano.
Sí.
¿Eso no, en los países en los que tienen ese tipo de horario, afecta directamente al sueño o no es un cambio significativo?
En realidad es poco, porque es una hora que se corre para adelante o para atrás y que te acomoda un poquito la vida a la salida del sol. Sí, tiene algo que ver con la fisiología. La lógica, nuestra lógica argentina, o si querés, latinoamericana, es nos acostamos muy tarde y no vivimos, digamos, el día, ¿cómo explicar? Vivimos mucho de noche. Uh-huh. En otros países, si vos te vas a Europa o a Estados Unidos o no sé, en otras culturas, se cena muy temprano. Son las 6, 7 de la tarde, están cenando y a las 9 de la noche no hay un alma en la calle. Están más acomodados al ritmo de luz y oscuridad. Y eso es lo que funciona más con la fisiología del sueño y del cerebro. Nosotros tenemos sueño, está regulado por una glándula que lo que hace es determinar cuando hay desde día y cuando es de noche, y en base a la luz y la oscuridad nos organiza el sueño. Un poco socialmente vamos en contra de esta de este mecanismo natural. Nosotros nos quedamos hasta tarde, prendemos la tele, miramos una serie, 3 capítulos seguidos, y no nos vamos a dormir hasta que no queremos. Pero la realidad es que nuestro cerebro estaba preparado para irse a dormir a las 8 de la noche.
Ahora, yo te hago una pregunta en ese sentido. Yo trabajo de noche, salgo a laburar a las 4 de la mañana, con lo cual tengo el sueño cambiado. ¿Uno puede, de alguna manera, engañar al cerebro, no sé, por ejemplo, poner blackout, apagar todo, digo, y realmente como ambientar el cuarto para simular que es de noche, o el cuerpo naturalmente en algún punto sabe que la hora no es la correcta para estar durmiendo?
Sí, podrías hacer todo ese tipo de estrategias y estaría bueno que tu cerebro viva como si vivieras en otro país. Por ejemplo, vos vivirías como con el horario de, no sé, de España, trabajase a ese horario. Pero tu cerebro tiene que entender que estás en Argentina, es difícil. Es todo un mecanismo. Fíjate que hay muchos trabajos que son nocturnos y muchos trabajos que son por turnos. O sea, que a veces hacen una semana de noche, claro, una semana de día, una semana
guardias.
De tarde. Uh-huh. Son imposibles. Eso termina trayendo problemas a la larga a la organización del sueño. Esos pacientes, esas personas, trabajadores, después de unos años de vivir haciendo este horario cambiado, tienen algún problema de sueño, les cuesta dormir naturalmente, tienen un sueño muy fragmentado, o se despiertan antes del horario normal, se les desacomoda, y es bastante complicado volver a ajustar ese horario a la vida, digamos, biológica.
Y ya que me permitís preguntarte eso, Leo, viste que, sí, bueno, hace estos días en los medios hubo mucha gente hablando de sueño por los choferes que salen a la ruta en los micros doble piso, que tienen poco sueño, pocas horas de sueño. Y poner en riesgo a todos los pasajeros que llegan arriba. La pregunta es, ¿hay algún aparato, así como el que mide la alcoholemia, que te pueda medir el sueño? ¿Existe o se está trabajando en algo de eso, vos que estás más al tanto?
Mira, sí, desde la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, de la cual formo parte, se está tratando de llegar a organizar un sistema de testeo para tratar de que los choferes de larga distancia sean evaluados previamente, no después, sino previamente, y ver quiénes tienen alguna condición o patología que se pueda corregir para evitar riesgo, para mejorarles la calidad del sueño. Hay algunas enfermedades como las apneas del sueño, son pacientes generalmente roncadores, que durante el sueño no respiran bien, que tienen un sueño muy irregular y que durante el día están muy cansados, porque el sueño, aunque estén 8 horas roncando, no descansa, no es un sueño reparador, y tienen lo que se llama somnolencia diurna excesiva. Si uno detecta ese problema, lo puede corregir y el paciente puede estar perfecto y hacer su vida normal sin riesgo. Pero muchos de los choferes deberían testearse para saber si tienen eso. Y hay algunas otras técnicas que son como escalas o algunos métodos más simples para tratar de pesquisar quiénes pueden estar en más riesgo y a quienes estudiar o a quienes no.
Claro, pero no son dispositivos que detecten el momento del sueño en ese momento, sino si tiene una patología nada más.
Claro, algo predisponente al sueño. Después uno sabe que los por ejemplo, los choferes, hay estudios, hay un estudio reciente por un grupo de investigadores argentinos en donde lo que hicieron fue valorar con varios parámetros a choferes de larga distancia, y se medía la temperatura del cuerpo, se medían sustancias, se medía también con escalas, y se veía las horas que dormían. Y las horas que dormían, aunque, viste que los choferes a veces duermen en el mismo micro, el chofer
claro,
hay como un día dos y uno duerme, o duermen en el destino, y nunca duermen igual, y duermen un poquito, y no es suficiente. Entonces, por más que les tengas organizado un sistema que decís, bueno, te deja dormir tantas horas, ese sueño no es equivalente, y no es suficiente, y no es reparador. Y bueno, después el tema laboral, el costo que tiene desde lo laboral, digamos, de no permitirles hacer más de tantas horas de manejo, con todo lo que implica, ¿no? Va por otro lado, o sea, el problema.
Claro. Leo, para terminar, te hago un me gustaría hacer como un breve sistema de claves. Me gustaría, no sé, por ejemplo, 2 claves para combatir el insomnio. Y 2, para poder, viste, esa gente que le cuesta un poco despertarse con la alarma y que les pega un poco él, bueno, 5 minutitos más, y que después se terminan quedando dormidos. ¿Hay algunas cosas como para entrenar esas 2 cosas?
Sí, primero lo que tenemos que saber, que es bastante, se está popularizando por suerte, es que lo que se llama higiene del sueño. ¿Higiene del sueño qué quiere decir? Quiere decir que tengamos hábitos más o menos organizados y regulares para la hora de dormir. Eso significa que evitemos, por ejemplo, ir al gimnasio hasta las 10 de la noche, o cenar tarde, o tomar bebidas alcohólicas, o bebidas estimulantes, café, bebidas cola. Todo lo que nos pueda molestar el sueño, sacarlo y preparar el ambiente de sueño, la habitación, con la cama cómoda, en un ambiente agradable, silencioso, oscuro, temperatura adecuada, etcétera, etcétera. Todo eso va, digamos, sacando las pantallas, sacando la televisión, evitando la conexión hasta última hora, tratar de que la cena sea liviana, respetar los horarios entre la cena y el irse a dormir, que haya un par de horas, 2-3 horas por lo menos. Eso va a ayudar a que a la hora de dormir el descanso sea suficiente. Y la regularidad. Entonces, si yo hago eso de lunes a viernes, pero el sábado salgo y me acuesto a las 6 de la mañana, pierdo un poco ese ritmo y me va a volver a costar engancharlo de nuevo. Eso sería para tratar de
combatir el insomnio.
Claro, el insomnio que termina siendo un círculo vicioso, uno se quiere ir a dormir y no puede o le cuesta y se pone ansioso y la ansiedad genera más insomnio y la sensación de que llega la hora de dormir y no me voy a poder dormir y mañana me tengo que levantar temprano y me paso la noche mirando el despertador y no duermo. Básicamente es un círculo que hay que cortar, generar las condiciones ideales para dormir.
Bueno, muchísimas gracias.
Para que quedó pendiente esto de y para para despertarse con la alarma.
Cierto, cierto, me había olvidado.
Y ahí no hay mucho truco en realidad.
Yo para si que no quede
bien, si dormiste bien y tenés un digamos, previste dormir la suficiente cantidad de horas, deberías poder despertarte fácilmente o naturalmente. Hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, pero no, ahí no te puedo dar demasiada ayuda. Cada uno desarrolla alguna estrategia para salir de la cama más rápido.
Básicamente hay que contar hasta 8 para atrás, irte a dormir como corresponde para tener el descanso suficiente como para poderse levantar.
Bueno, Leo, sí, muchas gracias y ojalá que todos podamos mejorar cómo dormimos. Dale.
Les paso en un segundo nomás.
Dale, obvio.
El 13 de marzo es la semana mundial del sueño. Desde la Asociación Argentina y en consecuencia la Asociación Mundial del Sueño, en varios hospitales y sanatorios de la ciudad y del país se van a dar charlas informativas y va a haber talleres para esto, para charlar estas cosas con gente común, con pacientes, con personas interesadas. Van a estar en las páginas, va a estar publicado por todos lados, casi todos los hospitales van a tener su charla, digamos. Muchos hospitales de la ciudad y muchos sanatorios también.
Dale.
Así que, bueno, nada, los invito y si ya le podemos dar difusión estaría buenísimo.
Obviamente, dale. Acá le vamos a dar difusión.
Gracias.
Muchas gracias, Leo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Bueno, ese fue Leo González, especialista en sueño, él es neurólogo del Hospital
Ramos Mejía. Es un tema que a mí me apasiona un montón.
Y sí, tanto vos como yo no dormimos mucho.